Cierta actriz americana lleva un tiempo viviendo en Madrid, dejando a un lado que lleva una vida completamente disipada. Tenemos motivos suficientes para pensar que en su casa se están produciendo reuniones peligrosas.
Si os parece, empezamos con la rueda de prensa, ¿de acuerdo? Tenemos aquí al equipo técnico y artístico de Arde Madrid, serie que se presenta en la sección oficial del Festival de Cine San Sebastián de este año. Y tenemos entre nosotros, empezando por la esquina, a Domingo Corral, que es el director de producción original de cine y series de Movistar Plus. Tenemos al director Paco León, a la guionista Ana Costa. Y a los actores Julián Villagrán, Inma Cuesta, Ken Appeldorm y Ava Devimasar. ¿Vale? Si queréis podemos empezar con las preguntas, no tenemos muchísimo tiempo, así que quiero ver manos, ¿vale?
Uy.
Le pasamos el micrófono. Sí.
Hola, muy buenas. Buenas a todos. Bienvenidos. Primero, felicidades por la serie, que me ha gustado mucho. Y bueno, primero me gustaría saber, sobre todo Paco, cómo ha sido el tema de lanzarte a dirigir una serie, qué tal ha sido la experiencia y sobre todo, ¿por qué? ¿Por qué quisiste empezar este proyecto? Muchas gracias.
Pues este proyecto empezó en nuestras cabezas vislumbrando que estaba pasando algo muy interesante en la televisión de pago y donde se podían hacer cosas diferentes, una televisión diferente y que se podía parecer al cine y tener otra narrativa un poco más extensa. Y entonces Ana y yo estábamos pensando en qué podríamos contar, que queríamos hacer un proyecto juntos, hasta que apareció esta historia. Partía de la anécdota de cuando Ava Gardner vivía en Madrid y el vecino de abajo era el general Perón, y estos nos contaron que a veces cuando él ensayaba los discursos a la vuelta, preparando su vuelta a Argentina, la señora Ava Gardner le gritaba: Perón, cabrón, Perón, maricón. Y esto nos daba una pista de qué relación esos dos personajes históricos se juntaron en Madrid en ese momento, y empezamos a investigar, nos empezó a apasionar todo ese contexto y esa dolce vita madrileña que se vivía, y entonces nos pusimos a trabajar. Primero documentándonos, informándonos mucho, también hablando con gente que había vivido ese Madrid, que había conocido a Ava Gardner y había estado en esas fiestas, y entonces buscamos un novio para la serie. No fue fácil, pero encontramos al mejor. Creo, porque el mejor es el más apropiado, y gracias a Movistar Plus nos dio la oportunidad de hacer la serie que nosotros queríamos hacer. Y estos son una serie de 8 capítulos de media hora en blanco y negro, y una serie bastante arriesgada en el sentido de que tiene una voluntad de ser diferente, de que no se parece a ninguna otra serie ni es la imitación de otro éxito, sino que busca algo original. Y en ese sentido ha sido pues muy gustoso. Nosotros hemos trabajado en libertad y hemos hecho lo que nos ha dado la gana, más o menos, y ahora solamente hace falta que a la gente le guste, y entonces ya somos felices completamente.
No sé si Domingo y Ana quieren aportar alguna cosa más, ya que han hablado de ellos en la respuesta. Pues, Ana, tú.
Bueno, que aparte de lo de Ava Gardner, decir que Ava no es la protagonista, que los protagonistas son sus criados, que la confluencia de esos dos universos, que es el de esa élite y esos artistas que disfrutaban de una España que no era la de la mayoría, y juntarlos con esos criados que sí que pertenecen a la clase humilde, a la clase proletariada, nos permitía contarlo todo, ¿no? Porque teniendo los dos lados y cruzándolos, se influyen entre ellos y se cuenta lo que realmente era la España del momento.
Ok. Paco, Ana, ¿qué tal?
Ana.
En el premio Emmy mencionaron hace la semana pasada nada más de que las comedias ahora son dramas de 30 minutos. Yo quería preguntarles si es que Arde Madrid, ¿qué es? ¿Es un drama, una comedia? ¿Tiene una cosa más que la otra y por qué?
Bueno, es esencialmente una comedia, pero no por pretenderlo, sino porque nuestra mirada sobre las cosas no sale así. A mí a veces me gustaría hacer un drama, pero es que no nos sale, ¿no? Nunca. No. Nos sale en comedia. Entonces, pues es como nuestro rollo, ¿no? Es como...
Sí, yo creo que eso lo decíamos, que la comedia es como una mirada inevitable para nosotros a la hora de contar cosas. Pero no es un... No buscamos solo el humor como una finalidad, ¿sabes?, sino hacer reír, sino contar una historia, y a veces la risa es el camino más fácil y más auténtico para conseguirlo.
Pero vamos, que también tiene sus momentos de drama y
de thriller,
y de thriller y de todo. Hay de todo en Arte Madrid.
Como en la vida.
Hola, buenas tardes. Muchas felicidades a todos por su trabajo, por la dirección, a Movistar. También por tener, como dijo usted, Paco, la valentía de hacer una serie en blanco y negro para televisión en el 2018. Eso es algo inaudito. A mí me encanta, porque el blanco y negro es como algo prohibido para la gente joven, y aprovechando su tirón mediático, pues pueden ustedes ahora dar a conocer esa, ese estilo, ese estilo de cine. Yo no soy muy seriófilo, no soy de series. Me senté en la butaca a las 9:30 con la intención de ver uno o dos episodios, y me levanté de la butaca a las 2:45, ¿no? Y la verdad es que han hecho un algo cinematográficamente bello e interesante. Me interesan mucho los personajes. Ahora quería preguntarles cuál es, ya que es algo nuevo y usted, pues, aunque pise terreno nuevo, suele tener éxito. Cuando hizo su primera película ya distribuyó en todas las plataformas posibles y tal, algo que mucha gente puso muy mal y le resultó muy bien. Y ahora pone otra vez digamos, esa pica en Flandes, esa hacer una serie de televisión para estar en blanco y negro. ¿Qué es lo que esperan de ella a nivel de público? Muchas gracias.
Pues... Bueno, esto de la innovación para mí es que es un juego. Creo que ahora mismo se están replanteando muchas cosas, y creo que somos nosotros los que tenemos la oportunidad de inventar y de abrir nuevos caminos en lo de la distribución con Carmina, o aquí con el blanco y negro, con las nuevas narrativas, con la cinevisión y estas mezclas de cine y de televisión. Y la expectativa con esta serie, nosotros, o sea, personalmente, hemos concebido Arde Madrid como una serie que tiene un público potencial muy grande, y que el mundo es el público potencial ahora mismo de los productos nacionales. Hace dos días, pensar que una serie o incluso una película se pudiera ver en todo el mundo siendo nacional era impensable. Ahora es posible. Y creo que esta serie tiene un interés por Ava Gander, por Perón, por cómo se retrata España, que creo que puede ser interesante en el resto del mundo. Movistar también lo cree así, está abriendo camino en toda Latinoamérica, y a mí me encantaría que aquí fuera un éxito y que de rebote se pudiera ver en el resto de países. Eso es, mi carta a los Reyes Magos va por ahí.
Vale, tenemos alguna pregunta, que he visto una mano por ahí, pero no sé dónde.
Sí. Ay.
A question.
Una pregunta en inglés en honor de Debbie Mazar. Hablando de Ava Gardner, aunque sé y doy cuenta que no es el personaje central que lo interpreta Emma Cuesta, es el personaje primordial, digamos. El retrato de Ava Gardner me parece que era muy interesante. Pues, ¿por qué? Porque era era un personaje épico por la noche, pero aún así le muestras con una visión profundamente humanista de lo que era como persona más íntima. Y un ejemplo, yo creo, para muchas personas de cómo puede utilizar la libertad para alentar a que las otras personas, a los demás, que los demás sean también muy libres, si lo desean. Esto puede ser una respuesta por parte de cualquier persona que estáis ahí. Yo creo que realmente esto es lo que me gustó de ella, porque no me interesaba en interpretar una celebridad de un pasado, como un icono del pasado de Hollywood. Tenía muchas capas en cuanto a su vida y sus intereses, sus amores. Era un era intelectual y tenía fantásticos maridos, Artie Shaw, Mickey Rooney, Frank Sinatra, grandes amantes, digamos. Así que era sensible, es decir, se marchó de Los Ángeles, el sur de Carolina del Sur. Era muy aventurera, no quería estar ya en Hollywood. Y fue maravilloso que vino a Madrid y se sintió libre aquí. Así que agradezco a Ana Papaco por haber escrito un personaje tan rico que muestra su vulnerabilidad y su pasión y su beber y su comer. Era muy cruda, digamos, porque sí, era muy desafiante hacerlo en castellano. Así que no es uno de los momentos más fáciles, porque tenía que sonar como, fue un gran desafío, sonar como madrileña, muy difícil.
Los actores de la mesa, al ser una obra donde tanto los personajes principales como secundarios tienen tanta importancia, igual podían hablar un poco del proceso de interpretación y de enfrentarse a este personaje. Y en el caso de Paco León también me interesaba, porque si no me equivoco, creo que es la primera vez que te diriges a ti mismo, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso?
Bueno, ya lo...
Creo, igual me equivoco.
No, bueno, en Kiki también me dirigía, pero era un personaje mucho más pequeño. Aquí...
Es verdad que estabas...
Manolo tiene muchísimo y muchísimas secuencias y estuvo muy presente. Pero bueno, yo creo que he tenido la ayuda de la mirada externa de Ana y también, no sé, que tienes así un... Esto es una frase que no es mía, es de un director, pero tienes uno menos con que discutir en el rodaje, ¿sabes? Ya tú te lo sabes más o menos y tiras millas. Y te abandonas un poco como actor, que tampoco está mal.
Voy a hablar. A mí me gustaría, en primer lugar, sobre todo, destacar que ha sido un regalo tener a Debbie Mazar como Ava Gardner, interpretando a Ava Gardner. Más allá de su talento y de su belleza, ha sido muy generosa y ha sido muy difícil. Era muy difícil lo que tenía que hacer. No solo porque tenía que interpretar a Ava Gardner, sino porque era muy difícil por el idioma y por muchas cosas. Y ha sido un regalo tenerla, porque es una mujer divertidísima, generosa y que para mí ha hecho un trabajo increíble. Fuera de eso, quería decir... ¿Me llega? Me llega, ¿no? Vale. Quería decir que en cuanto a la relación, por ejemplo, de los personajes, independientemente de la relación que tiene Ana Mari con Manolo, me parece hermosísimo el arco que hay en mi personaje en relación con el personaje de Ava, porque como contrapunto a esa libertad suya y a esa oda a la vida que ella interpreta constantemente, ¿no? Esa celebración de la alegría, de la vida, está Ana Mari como contrapunto a todo eso, ¿no? Y cómo, gracias a esa libertad de ella y lo que ella ve en el personaje de Ava, cómo ella, en un punto, hay un momento en el que se encuentran y ella le abre una puerta inmensa hacia la vida y pasa de ser una analfabeta emocional o sexual a ser una persona con ganas de descubrir todo, ¿no? Y eso me parece muy hermoso, ¿no? El encuentro entre esas dos mujeres tan diferentes que en algún punto se encuentran y se replantean todo, ¿no?
Thank you. My other question was...
Mi otra pregunta fue para cualquier persona, para cualquier otra persona en la mesa, es decir, me parece que aunque la serie... No, he's gonna say... Bueno, no, lo voy a decir. Mientras que la serie tiene... Una manera de mirar los personajes femeninos muy modesto, pero a la vez se describe con la tradición cómica de Rafael Azcona, cómica española de Rafael Azcona y Luis Berlanga. Me pregunto si alguien podría hacer un comentario sobre esto y decirme que estoy totalmente equivocado en mi planteamiento.
Que Berlanga y Azcona eran un referente nuestro, muy nos gusta mucho su trabajo y siempre ha estado ahí, ¿no? Siempre los hemos mirado como diciendo ojalá nos pareciésemos en algo a ellos, ¿no? Y en cuanto a los personajes femeninos que también comentabas, bueno, es un... por lo menos lo parece, que sea una serie donde los personajes femeninos son más fuertes, son más activos que los masculinos, ¿no? Y eso pues me parece una mirada desde nuestros días, que aunque sea una historia que se desarrolla en 1961, creo que es importante que los creadores que estamos ahora, en el aquí y ahora, la mirada sea desde aquí. Y también la virguería de que no se note el mensaje así, ¿no? Explícitamente, sino que sea desde la coherencia del personaje que se debe contar, ¿no?
O sea, la verdad es que, claro, sí, lo de Azcona y Berlanga es que ellos hicieron algo que a nosotros nos fascina y que nos parece lo más complicado del mundo, que es, hablando también del poder de la comedia, ¿no? Cómo en algo aparentemente ligero y irrisorio, ¿sabes? De repente cuenta lo más gordo. Lo más gordo, cómo puedes retratar España entera, ¿sabes? Con un Bienvenido Mr. Marshall o con Plácido o con...
El Verdugo.
O El Verdugo, ¿sabes? Que es como de jeje, que el tío más cobarde que no quiere matar, ¿sabes? Y está contando lo más gordo del mundo y el retrato más descarnado de una España del momento. Eso era en el momento, ¿no? Pero esa cualidad, ¿sabes?, de sobre una apariencia ligera, de comedia, contar cosas profundas, poéticas, ¿sabes?, y sobre todo reales, es algo que nosotros buscamos, anhelamos muchísimo.
Gracias.
¿Tenemos alguna pregunta? Sí, por ahí.
Hola, enhorabuena a todos por la serie, es fantástica. Yo tengo dos preguntas. La primera sería el proceso de ensayo y de preparación. ¿Cuánto había de improvisación y cuánto había de ceñirse al guión, tanto en los ensayos como luego en lo que hemos visto en el resultado final? Lo puede responder quien sea. Y la segunda es, me da la sensación de que el final... Eso es cerrado, pero da pie a una serie de tramas que no terminan de, yo creo, de cerrarse, como podría ser la trama de Inma Cuesta, ¿no? El personaje de Inma Cuesta en cuanto al espionaje y todo ese tema. Entonces, ¿esto está planteado como una miniserie o es una serie y va a tener más temporadas? Y si eso, pues a ver si podemos ver más de Madrid. Muchas gracias.
Contestáis a la primera, ¿no? Y luego...
y la última para él.
Ya vemos.
Bueno, el guión está al 100%. Pero sí que desde ya pactado en guión hay una serie de momentos en la serie que estaban pensados para ser improvisados. Y fue así, ha sido así, porque nos parecía que según qué momentos iba a ser más rico, más interesante plantear el juego a los actores. Debbie se ha entregado como una niña pequeña, a jugar, a improvisar en castellano, en inglés, como hiciese falta. Y igual, o sea, todos los actores en el momento de la improvisación han sido muy valientes, pero sí que, por otro lado, el guión está al 100%. ¿Y lo otro?
Hombre, lo otro... estamos,
lo otro, ese a ver, tema...
Yo, estamos encantados y queremos hacer, siempre que Paco y Ana quieran, queremos hacer la segunda temporada. Sí, sí, sí.
Creo que tiene, pues, buena señal,
como bien dices, pero estamos encantados con la primera, con lo que hemos hecho, y nuestra voluntad es hacer la segunda, pero tienen que hacerla ellos, así que Paco, Ana...
No, es buena señal que antes de estrenarse, que nadie la vio y tal, ya se esté preguntando y pidiendo ya la segunda. Yo creo que sí. Si no es una cosa tuya y es de más gente, creo que la haremos.
Yo creo que sí, yo creo que las vibraciones son muy, muy positivas.
Yo tenía una pregunta también para Debbie y para Ken, teniendo en cuenta que es una serie que también gira en torno al cierto choque cultural, ¿no? También histórico, pero cultural. ¿Vosotros cómo os habéis sentido en el rodaje de un equipo español viniendo de fuera?
Yo me lo pasé pipa, la verdad. Para mí, la verdad, yo he actuado más en español que en inglés. Yo he hecho la mayoría de mi formación en cuanto a audiovisual aquí en España, siendo siempre el guiri típico. Entonces, para mí fue un placer interpretar más en inglés y hacerlo con un pedazo de actriz como es Debbie, pues para mí fue una ilusión, ¿no?
Bueno, para mí, yo soy de Nueva York, así que yo crecí en un barrio donde dominicano, cubano, mexicano, puertorriqueño, es de lo que se habla, y llegar a España, la única cuestión que tenía era que Paco dijo que sonaba puertorriqueña, como una puertorriqueña, en mi prueba de audición, así que yo fui al... Tuve que estudiar el acento castellano y encontrarme cómoda. Fue mucho muy divertido para mí porque como actores queremos abordar distintos papeles. Otra cosa para mí es que no solamente tuve que perder mi acento puertorriqueño, sino tuve que perder mi acento neoyorquino porque yo soy de Brooklyn. Así que mi voz es un acento típicamente neoyorquino y Ava Gardner era de Carolina del Sur. Vi a Los Ángeles, donde aprendió a hablar con acento y ser muy neutral y muy teatral y mejorar su acento. Así que fue interesante para mí, pero fue divertidísimo. Ocasionalmente me oía deslizarme y perderme en uno de los acentos típicos míos y fue duro en ese aspecto, pero la mejor parte fue conseguir el espíritu de los madrileños, las personas de aquí trabajar en castellano. Y la energía que tienen estas personas es muy diferente de cualquier otra cosa que he hecho nunca antes. Sí, debo decir, maravilloso. Bueno, Paco tampoco es muy normal. Crea un entorno familiar y nos permite ser creativos. Si no le gusta algo, dice no. Pero si te gusta, bueno, sigue adelante, disfruta, juega. Así me parece. Para entenderle a Paco, su cara es tan plástica que es fácil de entenderle. Si ves que las ruedas y los engranajes están moviéndose en su cerebro cada vez que hablas. La primera vez que le conocí fue a través de Skype y yo estaba nerviosísima, me senté en la mesa y tenía el ordenador aquí arriba para que no tuviera doble barbilla y empezamos a hablar y me encontré tan cómodo. En un momento yo tenía una peluca y me quité la peluca y la lancé y digo, mira, así soy yo al natural, para mostrarle qué aspecto tenía, pero me entendió perfectamente. Yo le entendí a él. Fue una conversación divertidísima, si no recuerdo mal.
Flechazo.
Es ella. Flechazo. Ella. Esa actitud es lo que queremos.
A mí me gustaría escuchar un poco a Julián.
Es que muy discreto, es muy discreto.
Su papel me ha parecido divertidísimo y muy centrado en la tradición española, ¿no? O sea, casi es como una extensión de, no sé, el landismo, una cosa así, y cosa que digo como algo positivo, sí, positivísimo. No sé si querías hablar un poco del papel.
Estoy muy tímido para hablar en público. Pues bueno, no sé qué puedo más añadir, la verdad.
Es un actor muy atractivo, que tiene mucha...
Te toca decirlo a ti, hermana. Pues la verdad es que yo me siento honrado de formar parte de este proyecto. La verdad es que soy un poco familia aquí de los creadores, si me permitís decirlo.
Hombre.
Y la verdad es que no me dejan de sorprender, la verdad. Los conozco de hace muchísimos años y es alucinante como cada día me sorprenden más y más del talentazo que tienen, y que me llamaran para formar parte de este proyecto me hizo muchísima ilusión. Y ha sido todo muy, no sé, muy cómodo, muy maravilloso, porque han creado un equipo que estar en un proyecto así, donde todo el mundo cree tanto y se entrega tanto a un proyecto y se crea esa energía tan bonita y tan, no sé, la verdad es que es muy difícil de encontrar, y encima tan en familia ha sido como un regalazo.
¿Y esto es por las comidas que te hago los domingos?
Yo quería decir algo del personaje de Floren, de Julián, y también por extensión a todos a los hombres en esta serie, que de repente tienen que que hay algo poético en el personaje de Floren, que es un esquizofrénico y que tiene y que hay algo como metafórico de algo que está pasando, que les pasa a los hombres en esa serie y que nos está pasando también, creo, en nuestra sociedad y ahora mismo, que es que la perplejidad y el desconcierto del hombre cuando descubre que la mujer no tiene que ser salvada de ninguna almena, ni tiene que estar, ni están buscando casarse, ni quieren que ningún hombre las proteja. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sabes?
Dejarla.
Entonces, esa cosa, ¿sabes? Que como Floren ve a Ava Gardner, que dice, está sola, está borracha, esta mujer necesita que alguien la recoja, que alguien... Yo me tengo que casar con ella, yo tengo que
salvarla.
Es que nadie lo ve, es que nadie lo ve. Y esto es como esos cuñados, esos herederos del landismo, ¿sabes? Que son Manolo, que es Floren, que son los hombres que aparecen en la serie, están un poco en las mismas, ¿sabes? De la sorpresa de decir, ay, no entienden muy bien qué pasa cuando la mujer toma las riendas, se empodera y son capaces y no necesitan del hombre para existir.
Pues esta reflexión final es estupenda, creo que es perfecta para el cierre. Además, se tienen que ir a presentar la película al Velódromo. Mucha suerte, que vaya muy bien.
Gracias.
Y un aplauso grande.
Muchas gracias a todos.